El acceso a la historia clínica de manera digital se reglamentó a través de la ley 27.706, es lo que pudimos saber en el día de hoy a través del boletín oficial. Y bueno, es una creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas. Para hablar de ello, estamos con el doctor Centurión. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen miércoles, ¿no? Mitad de semana.
Hola, buen día, Viviana. Este es un saludo para vos, para toda tu audiencia y para todo tu equipo de trabajo.
Es una buena noticia. Es una noticia, digamos, la vemos positiva, ¿no? Para quienes puedan acceder a sus historias clínicas, donde estén, ¿no?
A ver, la verdad que esto es un viejo anhelo que yo también presento, que es la historia clínica informatizada y con acceso a toda la comunidad. Uh-huh. ¿Qué significaría esto? Que el gobierno reglamentó mediante un decreto, el decreto 393, creo que es 2023, sobre reglamentando la ley 27.706 del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de la Historia Clínica en la República Argentina, que se fue sancionada en febrero de este año, de tal manera que las historias clínicas de todos los pacientes puedan tener acceso en todos los médicos. Esto es una cosa que a mí me había surgido en alguna oportunidad al ver en Cuba cómo se utilizaba el sistema. Obviamente, tengamos en cuenta lo que es el país Cuba, el del año 2005, cada paciente tenía su historia clínica. ¿Cómo era cada paciente tuviera su historia clínica? Cada paciente tenía en su poder un cuaderno muy simple, donde con ese cuaderno iba al reumatólogo, al traumatólogo, al laboratorio, a la ecografía, y cada uno anotaba por qué consultaba al paciente y qué se le daba, de tal manera que un médico determinado podía leer perfectamente qué era lo que le había sucedido al paciente en los últimos tiempos. Yo dije, qué hermosa forma de que nosotros podamos tener acceso, y obviamente con el advenimiento de la tecnología, ¿no es cierto?, con el advenimiento de, obviamente, los avances tecnológicos que están surgiendo, la digitalización y el acceso a la historia clínica de todos los pacientes sería espectacular. De tal manera que yo veo un paciente por acá, escribo sobre en su historia clínica, el paciente tiene acceso, el paciente viaja a Córdoba y un médico de Córdoba, si tiene que verlo, sabe lo que ha sucedido acá, y de esa manera nosotros podemos tener un mejor tratamiento universal y complementario hacia todos los pacientes. La verdad que es un avance muy importante esto, ¿no es cierto?
Sí, teniendo en cuenta que, como usted decía, ¿no?, la posibilidad de trasladarse y a través de un sistema digital entrar, ingresar a la historia por parte de los profesionales. Y también ya se ha creado un comité que como para implementar, ¿no?, la historia clínica, es lo que leíamos, porque bueno, a partir de esto, cualquier persona interesada en implementar puede hacerlo de forma libre y gratuita también, que esto es para destacar.
Por supuesto, esto es parte de, bueno, un Estado que realmente contiene a su población, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, es el Estado presente, que nosotros necesitamos tenerlo, y que se preocupa realmente por su propia población. Entonces vos tenés que tener en cuenta que muchas veces a nosotros no es muy dificultoso. Llega un paciente y me dice, yo me estaba atendiendo en Buenos Aires, ¿y qué medicación tomaba? Hay una pastillita roja y una pastillita azul. Obviamente uno tiene que andar adivinando, a veces los pacientes no se recuerdan la medicación que toman, etcétera, etcétera. Y bueno, y es de gran utilidad, digamos, que nosotros podamos obtener y tener acceso, y también el paciente pueda tener acceso, obviamente en forma gratuita, en forma digitalizada y de fácil acceso para toda la comunidad, ya sea médica como de los pacientes, ¿no es cierto?
Sí, además también están los sectores, los subsectores de salud, que es lo que dice la nota en desarrollo, que van a trabajar ya en forma más conjunta, que es el sector de la salud pública, la privada, la seguridad social y las obras sociales sindicales. está bueno también que tengan este acceso, porque en conjunto es como que, digamos, podemos ir, como dice usted, viene con una pastillita de un corona y antes de andar adivinando, llegar a la conclusión uniendo toda la información de los distintos sectores o por donde ha atravesado la vida del paciente para poder saber cuál es la medicación o qué problemática presenta. La verdad que nos llamó la atención y nos parece una observación justa en los tiempos que tenemos, que son tiempos totalmente informatizados o digitalizados.
No, por supuesto. Obviamente, el avance científico, tecnológico, nos permite que nosotros podamos tener este tipo de herramientas para que podamos tener acceso a la población y que pueda ser mejor tratada. Entonces, nosotros vamos a saber absolutamente, digamos, qué es lo que está sucediendo con el paciente, qué prácticas se le realizaron, qué estudios se hicieron, cuáles fueron los resultados de los estudios, porque muchas veces sucede, ¿no? Desde que me olvidé la tomografía que me hice, me olvidé el estudio anatomopatológico que me hice, me olvidé tal o cual cosa, y entonces, de esa manera nosotros, yo como médico, puedo tener acceso a la historia clínica del paciente, y el paciente puede tener la posibilidad de tener acceso a su propia historia clínica y conocer lo que está sucediendo verdaderamente con él.
Bien, acá Milena Dveichuk está conmigo, quiere hacerle una consulta. Adelante, Mile, te escuchamos.
Buen día, doctor. Bueno, quería consultarle en relación a esta primera ley, ya está rigiendo, ¿cómo se va a implementar? ¿Cómo va a ser el trabajo de los médicos con los pacientes? ¿Son los médicos los que directamente van a tener que hacer esta historia clínica o los pacientes que van a tener que pedirla?
Sí, buen día, Milena. Bueno, en primer lugar, obviamente esto es un primer comienzo. Del dicho al hecho, a veces hay mucho trecho, ¿no es cierto? Vamos a tener que tener acceso, digamos, a ese tipo de información, y después, obviamente, vamos, como siempre, como si hubieron negadores de la vacuna del COVID, obviamente que va a haber personas que van a estar negándose a realizar este tipo de historia clínica, ¿no? Pero es la mejor manera que tenemos. Hasta ahora se ha reglamentado la información que nosotros tenemos, y poco a poco después veremos a ver cómo se implementa en la vida real de los pacientes y de los médicos, ¿no?
Bien, y quería consultarle específicamente sobre otra de las leyes, por ahí seguramente tiene información, que es la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos. Si esto, bueno, ¿cómo se está trabajando? ¿Si lo ven, paso de los libres?
No. A ver, la ley esta es para mí es perfecta, porque, bueno, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la mal utilización de los antibióticos. Nosotros tenemos cuadros virales, ustedes saben, la COVID es una enfermedad viral y no tenía tratamiento. Bueno, así también es influenza, para influenza hay un montón de virus que provocan cuadros gripales, pseudogripales, y que muchas veces se indica tratamiento con antibióticos. Esto no ocurre solo acá en Paso de los Libres, ni solo en Argentina, sino en el mundo entero. Hay trabajo en Estados Unidos que el 50% de la población con cuadros virales son recetados antibióticos en forma innecesaria. ¿Qué se hizo acá? Me parece perfecto que se haga por duplicado, como se receta, por ejemplo, los psicotrópicos o los neurolépticos. La verdad, no es lo que te exigen, no cumplen la ley, pero me parece que poco a poco esto debe ser introducido, y así como uno para recetar un ansiolítico debe hacerlo de forma duplicada y la farmacia no expender el medicamento si no tiene el duplicado, deberían hacer lo mismo con los antibióticos. La verdad es que la ley está aplicada, pero acá, en Paso de los Libres, no he visto que lo soliciten eso. Perfecto. O sea, no hacen cumplimiento de la ley.
Bien, la verdad que sería, bueno, esto también tiene que ver con lo cultural, ¿no?
Por supuesto.
Sí.
Por supuesto, a ver, sí. Este tipo de cambios de paradigmas a veces no son tan sencillos en personas que están arraigadas a una estructura bastante férrea en su formato de trabajar de hace 50 años atrás, hace 40, 30 años atrás, y entonces obviamente tenemos que modificar este paradigma, ¿no es cierto?, y empezar a trabajar en lo que realmente son cosas muy útiles y muy necesarias para la población.
Bueno, no lo puedo dejar ir, doctor, sin hablar antes de política. Sabemos que ya está trabajando políticamente. Bueno, por lo menos algo que nos lleva a la militancia, no siempre a la calle. Y la verdad que tenemos un año electoral intenso. Hablaba usted de los beneficios de las leyes y del Estado presente. En la salud también es así. Una vez más, el gobierno ha demostrado que, bueno, va adelante favoreciendo derechos cuando del otro lado tenemos otras circunstancias bastante distintas. ¿Cómo nos encontramos los libreños, o por lo menos la militancia libreña y el sector que usted representa, o por lo menos en el que está trabajando?
Bueno, es de público conocimiento el lugar donde yo trabajo. Nosotros pertenecemos a un grupo que creemos en un Estado presente, donde no creemos en el libre albedrío del liberalismo, el neoliberalismo. Estamos alineados con gobiernos nacionales y populares que dan derecho a la población, y realmente tratamos de pensar en que justamente esos derechos no sean quitados. Estoy hablando de derechos a la salud, como derecho a un montón de otros derechos, o sea, los derechos a la medicación, por ejemplo, que tienen los jubilados hoy tienen 100% prácticamente de cobertura en todos sus medicamentos, y que obviamente corremos el riesgo de llegado otro gobierno que no sea el que protege, que tenga al Estado, digamos, como protector y como asegurador. Tenemos el riesgo que obviamente eso pase a un segundo plano, pero eso no solo también es en salud, también es en educación. Nosotros vemos con los créditos progresar, con un montón de beneficios y derechos que han adquirido el pueblo, y que obviamente estamos tratando de resistir y convencer a la población para que no nos dejemos engañar. No, yo había, digamos, había redactado, porque justamente considero que nosotros fuimos parte de la población, fue totalmente engañada por una suerte de fake news. Resulta que ayer, bueno, salieron que los cuadernos estaban todos arreglados, el famoso caso de los cuadernos de Centeno. Nos enteramos que la ruta del dinero acá no era dinero acá, nos enteramos que Aníbal, que fue acusado de ser autor intelectual del triple crimen, era la morsa, no era la morsa, que el dólar futuro no fueron beneficiados un gobierno, sino que fueron beneficiados lo que hoy son la oposición. Entonces, tenemos que plantearnos y asegurarnos y llevar adelante a la población de decirle que si nosotros no continuamos con este gobierno nacional y popular, ponga el nombre que ponga, ¿no? Como decía el general Perón, primero la patria, después el movimiento y luego los nombres, ¿no? Entonces, los hombres. Entonces, no importa quién fuere, entendemos que tomar políticas y decisiones que son modelos de países totalmente distintos. Un modelo que es, digamos, protector de una sociedad, un modelo que va a ayudar y va a colaborar a todas aquellas personas vulnerables y que así lo necesitan, y un gobierno y otro que desea un sector que sea un libre albedrío, en el cual cada uno, digamos, se salve de la manera que pueda y lleguemos a casi a una ley del gallinero, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nosotros estamos empujando, luchando y tratando de convencer al otro.
Con la agrupación Los Peronistas, entonces, en el apoyo Unión por la Patria, la verdad que siempre es bueno el tiempo de la militancia y el tiempo del contacto con la gente y el territorio, como acostumbramos a decir, que es la salida y la charla con la gente. Bueno, un saludo enorme, gracias por atendernos. Bueno, la verdad que siempre es un gusto charlar, y bueno, cuando estas noticias así lo requieren, sabemos que está a disposición. Gracias.
Bueno, gracias, muchas gracias, Viviana. Doctor.